Esma i el Joventut de Badalona es veurà a les televisions locals a partir de les 6 de la tarda.
I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, no.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovalló i plora, ja no recom més a mi, es fa de sang des de l'hi.
Buenas tardes, amigos, amigas, Tocats del Bolet. Otro viernes y otro programa de Tocats del Bolet. Pues hoy ya vamos por el tercero de este mes de febrero. Y durante los dos anteriores que hemos estado analizando, os he comentado las fichas de las morchelas, más clásicas que podemos ir encontrando en la península, en nuestros bosques. Y dejando de parte esas fichas, que más o menos en las cuales hemos visto las diferencias de unas a otras, he buscado unos artículos que tiene por aquí guardados de sobre múrgulas, sobre morchelas. Y más o menos explican pues sobre dónde encontrar las morchelas o dónde buscarlas, qué tiempo, qué, bueno, truquillos para poder encontrarlo, estas setas de primavera que ya empiezan a salir, porque ya se ven algunas que otras fotos en las redes sociales, al igual que algún otro marzuelo. Entonces, este artículo se divide en dos partes. El primero lo vamos a dejar aparte, más que porque parece más la historia o el comienzo de esta persona que lo ha escrito, que es un tal Carlos de la página, que lo he bajado de su página, El Murgo Laire, que vosotros lo podéis buscar en las redes sociales, en Google, lo podéis buscar y encontraréis este mismo artículo. Entonces, que yo lo voy a comentar de una manera más rápida y así, la verdad, todos los que somos un poquito novatos, porque yo me considero muy novato en la recolección de esta seta, que es muy especial, y los sitios donde sale no son, hay que estudiar mucho, o hay que estudiar mucho las zonas para averiguar dónde salen estas morchelas, este tipo de setas. Pues como os decía, esto está salido de la página web el Murgo Laire. Hay que decir que múrgula es morchela o colmenilla en catalán. Y entonces tiene varios artículos, varias partes, y la primera empieza por la anatomía de una murgulera. Y dice así: en el artículo anterior de la anatomía de la murgulera, parte primera, abordamos el concepto de localización, el cual, siguiendo a Fernando Palazón, entendíamos que debía ser lugares intrincados y poco accesibles. Del mismo modo, nos quedamos con que era en los hábitats silvestres donde el género se muestra en todo su apogeo y donde además su fidelidad a la localización se extiende año tras año a poco que las condiciones climatológicas acompañen. Pues bien, hoy profundizaremos un poco más en esa anatomía de la burgulera. Pero hay que dice el escritor que lo entiende, que está en un sentido, esto es en un sentido amplio, porque una zona más o menos extensa donde en varios y determinados puntos o localizaciones invariablemente suele concentrarse la producción de colmenillas. Y dice que a continuación expondrá algunos de los factores esenciales que a su juicio ayudarán a explicar el por qué aquí y no en otro lugar. La primera parte es el factor vertical. Dice que cabe decir, como ya sabemos, que tipos de murguleras hay muchos. De desbroces, de quemados, zonas de actividad forestal, viejas carboneras, bosques de ribera y de coníferas, entre otras. De estas nos quedaremos con los bosques de coníferas, que son las especies arbóreas más representativas de la zona del Pirineo y que están poco alteradas. Y lo primero que quiero llamar la atención sobre este tipo de hábitat es que, en el caso de las múrgulas, de las colmenillas, normalmente las grandes localizaciones suelen ser o se suelen producir en zonas acantiladas o embarrancadas. O sea, en definitiva, en los barrancos. ¿Y por qué? Pues, sinceramente, no conozco una razón científica. Pero podemos deducir que los barrancos son las zonas de difícil acceso y por donde discurren con facilidad torrentes y torrenteras. Aspecto clave, a mi juicio, para la localización de las murguleras, que son unas zonas bien drenadas, con abundante materia orgánica y con agua. Después, más adelante, ya volveremos a ello. Dice que nadie dijo que fuera fácil. De momento, nos encontramos con un primer factor que hay que tener en cuenta: la verticalidad. Mientras muchas murguleras ocasionales asociadas a quemados o desbroces pueden localizarse en zonas más o menos planas, como los bancales, las múrgulas, digamos, la zona donde crecen las múrgulas naturales, se hallan en zonas con cierta verticalidad, aunque a veces las encontraremos en ubicaciones algo más llanas, como en los caminos, pero en el caso de este tipo de zonas de múrgulas, en concreto, la verticalidad es un factor importante. La mayoría de las localizaciones se producen en pendiente. Es lo que los amigos August Serra y Eudal Esteve denominan en catalán margeres, o si lo traducimos al castellano serían los márgenes. El segundo apartado de este artículo habla del tipo de suelo. Y dice así, dice lo siguiente: ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, el suelo es un factor de vital importancia y quizá el más farragoso para los que no somos expertos en la materia. Parece ser que las morchelas no son estrictamente micorrizas ni saprófitas, y según algunos pueden ser las ambas cosas. El especialista Fernando Balazón pensaba que la exigencia edáfica era determinante, y sus estudios demostraban que el pH en que las colmenillas alcanzan es el óptimo de su desarrollo es ligeramente ácido, entre el 6 y el 6,5, y que por debajo o por encima de esta cantidad, 6 o 6,5, desciende la frecuencia de las localizaciones. En sitios donde el pH baje del 5,5 o suba de los 8, no se encuentra nunca las múrgulas. Y en modo de aclaración, tengo aquí la tabla de los pHs y su calificación. Dicen que si es el pH está sobre el 4.0, es extremadamente ácido. Si lo encontramos del 4.0 al 4.7, diremos que es muy fuertemente ácido. Si seguimos y encontramos tenemos con el 4.7 al 5.5, diremos que es un terreno de fuertemente ácido. Siguiente es del 5.5 al 6.5, moderadamente ácido. Del 6.5 al 7.5, perdón, al 7.3, diremos que es un terreno neutro. Y del 7.3 al 8%, moderadamente básico. Y si lo encontramos del 8 al 8.5, diremos que es fuertemente básico. Y 8.5, tope o un poco más, que ya no es raro encontrarlo, diremos que es extremadamente básico. Por lo tanto, según decía Fernando Palazón, la medida es normal, es que sea de 6 y 6.5, o sea, entre moderadamente un poco ácido al neutro. Entonces, por ello, los bosques calcícolas de coníferas suelen ser buenas localizaciones para las morchelas, para las comenillas. El suelo, por definición, en sí es básico, como hemos comentado. Pero las coníferas, al parecer, aportan un poco de acidez extra que necesitan las comenillas en esos suelos, en esas tierras. Factores que también confluyen en el tipo de murgulera y también el tipo de morchela que podamos encontrar. El otro apartado habla de la vegetación y dice que la vegetación es otro factor crucial. Como ya sabéis, hay muchos tipos de hábitats en función de la vegetación. Y este tipo de zona donde crecen las morchelas, concretamente se encuentra en los bosques con las citadas características: verticalidad, suelo ligeramente ácido y vegetación de coníferas, que es lo que estamos hablando. Y a veces puede pasar que los abetos no son la principal especie de esos bosques. Por eso quiero hacer un apunte, dice esta persona, el Carlos, que es el que ha escrito este artículo, pues quiero hacer un apunte al maestro Fernando Palazón, ya que este decía que allí donde la abundancia del abeto es mayor, se constata que todas las apariciones de colmenillas se producen en sus proximidades. Y faltan en los pinos. Y allí donde escasean los abetos, aparecen en las proximidades de los pinos. Pero nunca con la abundancia con la que lo harían en la zona de los abetos. Y casi siempre en las orillas o en los claros de los bosques, donde la acidez producida por las acículas es algo menor. Pues bien, mi experiencia me ha demostrado que esto puede variar. En efecto, he constatado que algunas localizaciones importantes se producen en bosques de mayormente compuestos de pinos y abetos dispersos. Pero ojo, las grandes localizaciones se concentran siempre junto a estos abetos. Es lo que nos dice en ese artículo. Continúa con otro apartado, que es la anatomía de una murgulera o de una zona donde salen las colmenillas o morchelas. Esto puede deberse a que el bosque original, fuera de abetos, pero que debido a la acción humana se fuera modificando el paisaje, ganando terreno los pinos. Un truco para localizar los abetos es acceder a algún punto con buena visibilidad, un poco alto, y divisar desde allí las copas de los abetos, para tratar después de acceder a ellos. El siguiente apartado habla de los matorrales y las plantas. En esta ecuación también entran los matorrales. Estos matorrales pueden denotar riqueza orgánica, muy necesaria para la producción de las múrgulas o morchelas. En estas zonas de nacimiento de las morchelas hallamos en abundancia el bog, el Buxus sempervirens, pero también los matorrales espinosos y los enebros, entre otros matorrales. Estos matorrales aparecen en los márgenes y claros de los bosques. Y las colmenillas normalmente nacen a sus pies. De flores silvestres encontramos también la borraina, el feche de roca o la morraja en castellano, que es la Ramonda miconi, el bulbo Codium vernum y la hermosa herba de la regla o herba de single, o también llamada corona de rey, la safifraga longifolia, entre otros muchos matorrales y flores silvestres. Muchas de estas plantas pueden indicarnos, por ejemplo, si estamos en un terreno silicio o calcáreo. Y otro apartado, el 80 apartado, habla de esa anatomía de la murgulera, habla del agua. Y dice así que, como decía, la presencia de torrentes y torrenteras es muy importante para la localización de estas zonas productoras de morchelas. Si hay algo en que coinciden todas las guías de setas es que el género morchela es amante del agua. Muchas veces las localizaciones se producen en torrenteras secas o junto a las que apenas llevan agua o la llevan ocasionalmente. Aquí las torrenteras atraviesan claros en el bosque o zonas de pasto de animales. Buen lugar para buscar colmenillas. Y esta de la que os hablo tiene varios sitios con este tipo de o estas características. Otro factor adicional es el siguiente apartado, el carbón. Según dice Fernando Palazón, que en las antiguas carboneras próximas a los pinos y abetos no es raro encontrar localizaciones, especialmente de la morchela deliciosa. Y esta zona de producción de morchelas parece ser un caso, ya que en ella se encuentran todavía restos de carbón en algunos puntos. Lo cierto es que no es fácil dar con ellas si no se tiene una información de primera mano y que a día de hoy es difícil de conseguir. Y lógicamente tampoco es seguro que una vieja carbonera produzca sí o sí morgulera o zona de morchelas. O sea, es un punto de referencia, pero que no se confirma que podamos encontrar morchelas o colmenillas en esa zona. Y acaba con un apartado que es las conclusiones y consejos. Y dice, como señalaba en las conclusiones del artículo anterior, en estos años de venir a este lugar, las localizaciones en algunos casos se han desplazado. La razón no la sé. Lo que sí sé es que cuando esto pasa hay que ampliar los perímetros de búsqueda. Y año tras año seguir su rastro barranco arriba, barranco abajo. Siendo por lo general sitios complicados, sitios inaccesibles y sitios exigentes. Tenemos años y años, terreno y más terreno por investigar, hasta que nos cansemos. Pero si el terreno cumple estos requisitos que hemos hablado, a los que hay que sumar factores más variables como la hidrometría, la humedad, las horas de insolación, etc., podremos llegar a disfrutar de unas morchelas o colmenillas durante muchos años. Eso sí, estas zonas productoras de morchelas hay que cuidarlas. Para ello, yo lo que hago siempre es cortar el pie de las colmenillas por la base y dejo la raíz enterrada. Hay que tratar de no malmeter la superficie del suelo. Y tampoco conviene recolectarlas a lo loco, como si no hubiera un mañana. Es bueno dejar las morchelas que se vean más pasadas. También las más pequeñitas para recolectarlas más adelante. Dice que él lo hace, yo lo hago y me funciona. Ah, pero ¿y si pasa alguien por ahí y me las quita? Pues el riesgo está ahí. Pero como digo, vale la pena correrlo. Y aquí, factores más importantes, son los factores más importantes de la ecuación. Despejar la X es o debería de ser tarea vuestra. Hasta pronto, y aquí este artículo sobre la anatomía de las zonas productoras de morchelas, múrgulas o colmenillas. Espero que os haya servido para, si salís al bosque, ahora es de estos días que vienen adelante y vais detrás de esta seta tan exquisita y tan apreciada, que tengáis suerte. Unos segundos de música y volvemos. Dejado este artículo, continuaré con otro artículo que también habla de múrgulas. Es de la misma página web, el Murgulaira, y habla de, bueno, el título de este artículo es Iniciación a la recogida de múrgulas. O sea, un artículo que nos interesa a todos los que no somos hábiles o que no tenemos la experiencia suficiente para poder encontrar esas setas. O sea, los novatos. Y esa dice así, bueno, empieza, el título es Iniciación a la recogida de múrgulas, y dice lo siguiente: a todos nos gustaría encontrar múrgulas siguiendo las informaciones disponibles en las redes sociales, en internet, etcétera. Pero la verdad es que no damos con ellas. En primer lugar, hay que decir que eso es lo habitual para un no iniciado. Este artículo es, pues, para aquellos que desconocen algunos de sus principales misterios. Antes de entrar en discusiones acerca del género de esta u otra colmenilla, sea negra o rubia, lo primero es encontrarlas. Pues bien, antes de empezar, permitidme que os cite un fragmento de un bello texto escrito por José de Uña y Villamediana para la revista IDN, titulado Recuerdos, Dichos, Aventuras y Desventuras de las Setas, número 4, Las Comenillas. Dice así: las comenillas, cagarrias, múrbulas, morillas, etcétera. Y este escrito decía así: cagarrias hay de dos clases, las gordas y las rechonchas, que aman las orillas de los ríos. Y las hay, las alargadas, como un pirulí, que se retiran hacia el bosque. O sea que si buscamos las redondas, tenemos que acercarnos a los ríos, y si buscamos las alargadas, nos tendremos que ir adentrando en el bosque. Lo primero que hay que tener en cuenta al salir a buscar morchelas es que estas no habitan por todo el bosque o por todas las riberas, sino en puntos concretos, donde además, año tras año, son bastante fieles a sus lugares de fructificación. O sea que si tenemos o encontramos una zona de esta donde salen o crecen estas morchelas, tenemos que guardar en ese sitio, esa zona, y volver a los siguientes años, porque seguro que allí volveremos a encontrar alguna que otra floración. Y continuando con el artículo, dice que sean las rubias, sean las rechonchas, o las negras y estiradas como un pirulí, al comienzo de la temporada, en cotas bajas o en cotas altas, casi siempre se encuentran en los sitios más soleados y de mayor riqueza orgánica y más humedad, cerca de arroyos y de riachuelos, o bien en los claros del bosque de coníferas, en sus márgenes, cerca de los caminos y de sus bordes desbrozados. Esto quiere decir que es mejor evitar adentrarse en las profundidades del bosque, sobre todo cuando este es muy espeso, ya que en este caso las localizaciones disminuyen drásticamente. Y habiendo estudiado el terreno, hay que elegir una ruta e ir mirando. Hay que ir mirando alrededor del camino, en los sitios donde veamos que hay más luz y más humedad. Casi siempre son lugares abiertos y márgenes herbosos. Y si vemos que los límites del bosque han sido desbrozados, probablemente se concentran allí. Una cosa a tener muy en cuenta es que los aficionados a la recolección de colmenillas somos muy, muy frikis y no perdonamos una. Como también que la morchela es un manjar muy apreciado en los restaurantes más distinguidos. Y hay mucha gente experta que se dedica a recolectarlas en grandes cantidades para después venderlas. Y si queréis adentraros a nuestro paso, más vale que os pongáis las pilas. Y para eso os leo unos consejos. Buscar lugares a los que no se acceda fácilmente, sitios poco conocidos, etcétera. Y caminar arriba y abajo, pero sin desviarse mucho del camino principal. No os fiéis mucho de lo que os digan por ahí. La gente por lo general miente cuando se trata de morchelas. Como he dicho alguna vez, el secreto de la morchela es eso, un secreto. Cuando des con una zona húmeda y despejada del bosque, donde penetra la luz solar iluminando el manto de hierba, centraros, como os he comentado antes, en los bordes y en la cerca. Pero no justamente al pie de los árboles, como los abetos y los pinos, o los matorrales como el boj. Si se trata de un bosque mixto de pino y abeto, es probable que se incline más hacia los abetos, por los que sienten más predilección. La presencia de sotobosque, matorrales como el boj, el enebro, el rosal silvestre, etc., son señal de riqueza orgánica. Y si hay abundancia de luz, con eso es lo necesario y fundamental. Así, sí, encontraréis una localización. Mirad bien en los alrededores y seguid el rastro. Como he comentado antes, normalmente arriba o debajo de la zona herbosa y clareada. Ten en cuenta, como he comentado muchas veces, que las colmenillas tienen un ciclo de eclosión de entre unas dos o tres semanas en una localización, y después se detiene la producción. Por lo tanto, si veis que son muy pequeñitas, es mejor dejarlas y volver unos días después. A principios de la temporada, sin embargo, cuando el tiempo, como ahora, es todavía fresco, las múrgulas tardan bastante en desarrollarse. Esto puede durar entre uno o dos meses, dependiendo, como siempre, de la exposición solar y del viento. Hay que decir que sucede que hay años, como tirando hacia atrás, como en el 2015, que sucedió que el calor entró muy rápido a principios de mayo y la falta absoluta de agua acabó completamente con la producción. Como tampoco había mucha nieve en las cumbres, prácticamente nada, no hubo una posibilidad de estirar la temporada, y fue justo una semana y hubo que decir adiós. De hecho, yo personalmente subí una semana al que hasta la fecha que es mi mejor zona de múrgulas, y vi con unas cuantas localizaciones y dejé un gran número de ellas pequeñitas para subir a la siguiente semana con unos amigos. Y sí, eso así fue. A la semana siguiente subimos y todas habían secado y no habían crecido ni un milímetro, como tampoco había nuevos ejemplares o nuevas producciones o nuevas localizaciones en zonas cercanas y en otras orientaciones del bosque. Este año, por el momento, pinta estupendamente la temporada en cotas altas de los 1000 metros hacia arriba. Esto se debe a que se detuvo una de las rachas más secas que se recuerda desde hace mucho tiempo, y también que este invierno suave ha sido benévolo con los micelios de las borcheras, que se encuentran varios metros bajo tierra. Por lo que parece, están más activos en estos momentos. De hecho, cuando las lluvias se van repartiendo bien desde principios de febrero, se suele descubrir o localizar nuevas zonas de producción de morchelas en cotas entre los 1100 y los 1300 metros que en otros años más secos no se habían llegado a producir. Y tanto sea en las faldas de las montañas, al borde de los bosques o siguiendo el cauce de los ríos y riachuelos, pero siempre en zonas de buena exposición solar. Después se acabará la temporada, colgaremos la cesta hasta nueva orden y recontaremos las aventuras y aventuras de una temporada más en esos tiempos inciertos de cambio climático. Bueno, pues hasta aquí unas claves, unos secretillos que nos cuenta este experto buscador de morchelas, y que nos pueden ayudar a eso, a si acudimos ahora en esos días adelante a buscar estas setas, las múrgulas, que poder tener algún éxito y poder colocar alguna en nuestras cestas. Pues hasta aquí este artículo. Seguimos en unos momentos, en unos segundos, después de un poquito de música.
Get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. So I will ask.
it your way. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Bueno, pues volvemos al ataque y volvemos. Y vamos a dejar las múrgulas aparte y vamos a hablar de otra seta que es también de primavera, que tiene mucho éxito en ciertas zonas de la península, no en todas, y es una de las setas pues muy apreciada en la parte sur de la península. Y hablamos pues de la manita ponderosa, el gurumelo. Este artículo es de la página web Cesta y Setas y está escrito por Javier Marcos Martínez. Y dice así: gurumelos, la reina de las setas en el suroeste peninsular. El gurumelo, Amanita ponderosa, es una especie comestible de Basidiomiceto de carácter termófilo. Es endémica de la zona mediterránea, muy abundante y apreciada en algunas zonas del suroeste peninsular, perdón, suroeste peninsular, donde se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas y gastronómicas. Debido a su forma de recolecta, su gran tamaño, su carnosidad, su exclusividad y su abundancia, ya que florece desde finales de invierno a principios de primavera, es un éxito en toda esta zona. Su principal nombre, vulgar, que es el gurumelo, tiene un origen etimológico de la palabra que es contradictorio. Pues algunos expertos creen que procede del vocablo cogumelo, que se utiliza para referirse a todas las setas en la zona de Galicia y en Portugal. Y otros creen que procede de la palabra grumelo, referida al pequeño montículo de tierra que levanta esta seta al salir a la superficie. Tenemos que esta seta pues explota bajo tierra, o sea, hay que buscarla semienterrada. Otros nombres comunes menos usados son cilarca y cogumelo en portugués y grumelo, también falsa patata y seta de Huelva en esta zona. Y el artículo continúa con unos apartados y dice así, bueno, el primero de ellos dice, o lo titula así: ¿cuáles son las principales características macroscópicas y ecológicas del gurumelo? El gurumelo se caracteriza porque presenta un sombrero de entre 5 a 15 centímetros de diámetro. Es muy carnoso. Va primero de hemisférico a plano y luego a convexo. La cutícula es lisa, que inicialmente es de un tono blanquecino, y se mantiene así cuando se encuentra enterrado esta seta, pero posteriormente adquiere tonalidades pardo-venosas con la edad. Las láminas son libres, están apretadas y son blanquecinas. El pie puede medir entre los 7 y los 14 centímetros de altura y entre los 2 y los 4 centímetros de ancho. Es subcilíndrico y de tonalidad blanquecina. Este pie presenta un anillo bastante fugaz y nace o tiene una volva en forma de saco que es membranosa y gruesa. Si cortamos la seta, encontraremos la carne, que es muy compacta y densa. Tiene una tonalidad blanquecina que vira a rosácea al contacto con el aire. O sea, se oxida un poco cogiendo esta tonalidad rosácea. El olor y el sabor de esta seta, del grumero, son terrosos y que se acentúan con la edad, lo cual no es agradable para todo el mundo. Los ejemplares más pequeños de esta especie reciben el nombre de Habanita ponderosa, variedad Valens, con mayor tendencia a aparecer en las zonas más septentrionales y más frías. El siguiente apartado de ese artículo es ¿dónde buscar el grumero? Dice así, el grumero es una seta que fructifica semienterrada, en solitario o en pequeños grupos, y generalmente desde finales de invierno hasta principios de primavera, o sea, en esas fechas en que nos encontramos ahora. Y en el momento que suben las temperaturas, siendo más tempraneras en cotas bajas y zonas más termófilas, aparece generalmente en dehesas de encinas o alcornoques, con presencia de poca vegetación, con algunas jaras, jaguarzos, hierbas turmeras y tomillos. Generalmente en zonas con trasiego de ganado o caza mayor. Y se ve favorecida por la limpia del matorral y los mantenimientos de los bosques adehesados para el ganado. O sea, donde hay limpiado el bosque para que el ganado paste, pues ahí podemos buscar esta seta, que la podemos llegar a encontrar. Y continúa diciendo el artículo que esta especie, la Habanita ponderosa, el grumero, es una especie acidófila, que tiene presencia por suelos arenosos de naturaleza ácida. Y el siguiente apartado lo titula sobre la Habanita ponderosa, y dice así, se ha observado que se ha adaptado bien a ecosistemas dunares, o sea, de dunas, fijados con repoblaciones de pinos piñoneros y eucaliptos, como por ejemplo en el entorno del Coto de Doñana, en la zona de Huelva. En años con inviernos poco lluviosos, se puede retrasar su producción hasta la aparición de las primeras lluvias primaverales, lo que genera fructificaciones bastante escasas y irregulares. Y el siguiente apartado dice, ¿cómo se recolecta el grumero? Pues el grumero se recolecta generalmente en estado de huevo, observando pequeños montículos o grietas en el suelo. Y con ayuda de un pincho grumelero o un punzón metálico para escarbar la tierra y posteriormente hacer palanca cuidadosamente para extraer la seta entera. Y podéis apreciar todas sus características y evitar así posibles confusiones. O sea, lo que cuenta en sí, que hay que sacar la seta entera, con el pie, la volva, totalmente entera, y para evitar confusiones, ya que hay otras setas que se pueden o se parecen bastante y son tóxicas. Dice el artículo diciendo que se utilizan estas herramientas, el pincho o los punzones, debido a la dureza del suelo. Y una vez extraída la seta, es importante tampar bien los huecos, de nuevo con la tierra, para no crear focos en el micelio. Posteriormente se recomienda limpiar los restos de tierra con ayuda de una brocha o de un trapo, no pone ni seco ni húmedo, una brocha o un trapo. Y para poder transportar las setas, así de esa manera, lo más limpias posibles. Y evitar que los restos de tierra se introduzcan en las láminas en ese transporte. ¿Cuál es el siguiente apartado? Lo titula así. ¿Cuáles son las principales zonas de recolección del grumero? Pues las principales zonas de recolección más tempraneras, desde el principio de año, se encuentran en la provincia de Huelva, destacando el entorno de Aracena, posteriormente a mediados de febrero o principios de marzo. Se extiende su recolección a las provincias españolas de Badajoz, de Sevilla y a la región portuguesa del Algarve, que está en el sur del país. Más adelante, a mediados de marzo, comienza a aparecer en las provincias de la península de Cádiz y de Córdoba, y así como en la región portuguesa del Alentejo. Y finalmente, a principios de abril, comienzan a aparecer de forma localizada en algunos puntos de las provincias de Ávila, Cáceres, Jaén, Salamanca, Toledo y Zamora. Y de forma más esporádica se puede encontrar en otras provincias, como en Cantabria, en Girona, en León, en la zona de Madrid y en Orense. También en Pontevedra y en Segovia. Pero esto es de manera esporádica y a final de la temporada. Y no se descarta que en los próximos años aparezca en otra zona de la península, ya que probablemente se encuentre en plena expansión por el calentamiento global producido por el cambio climático. O sea, contra más calor que va haciendo y en la península, como estamos viendo actualmente el cambio climático, vamos a esa tendencia de más calor y menos frío, pues puede que esta seta busque nuevas localizaciones y se extienda su floración a zonas más al norte de la península. El siguiente apartado está titulado ¿Cuáles son las principales confusiones del gurumelo o Amanita ponderosa? Y dice que es una especie difícil de confundir con otras especies. Si se tiene en cuenta sus características distintivas y propias, como una cutícula que adquiere tonos pardos con la edad, con el olor terroso y la reacción de oxidación de su carne. Recordamos que es blanquecina y coge esa tonalidad rosácea. Como dice aquí en el apartado, que dice que se vuelve instantáneamente de blanquecina a rosácea. Por tanto, una vez recolectadas, se aconseja realizar la prueba de oxidación, que es una prueba totalmente fiable y segura, que consiste en realizar un pequeño raspado con un cuchillo o con la uña, o un pequeño pinchazo con un picho caliente al gurumelo, para observar que su carne blanquecina se oxida y se vuelve inmediatamente de un color rosáceo. Si no se oxida su carne y no toma coloraciones rosáceas, no se tratará de un gurumelo o Amanita ponderosa. Y entonces se deberá rechazar esta seta que hemos recolectado. Y lógicamente su consumo para evitar posibles intoxicaciones. La prueba de oxidación y las características señaladas anteriormente nos permiten diferenciarles de una especie primordial potencialmente mortal, responsable del síndrome Faludianum, como es la Amanita berna. Y su variedad, la Amanita berna, variedad de Cipiens, con la que comparte hábitat, aunque suele ser bastante más escasa en las zonas grumeleras. Pero hay que tomar precauciones, porque un solo ejemplar de esta seta tóxica, la Amanita berna, puede llegar a provocar la muerte de una familia entera. Estamos hablando de una sola seta. O sea que hay que ir con mucho ojo y hacer esa, como ha comentado el artículo, hacer esa prueba de la oxidación para ver que no tenemos delante o no hemos cogido una Amanita berna que es tóxica y puede llegar a ser mortal. También nos permiten diferenciarlas de los falsos gurumelos, como la Amanita boidieri y la Amanita gracilior, que se han consumido a menudo mezcladas con gurumelos en las zonas productoras, pero que son responsables del síndrome nefrotóxico, que produce daños renales irreversibles, y que en caso de personas con patologías previas puede ocasionar incluso la muerte. Además, estas especies, a diferencia del gurumelo, presentan la cutícula blanquecina con numerosas verrugas fugaces, y el pie bulboso es radicante con una volva floconosa. Cabe señalar que existen dos especies comestibles de inferior calidad que el gurumelo, que presentan una reacción lenta de oxidación en la carne, pero que no revisten peligrosidad. Una es la Amanita curtipes, por lo que se le conoce vulgarmente como gurumelillo o gurumelo pequeño, que en algunas zonas también se conoce como la chivata del gurumelo, y que vaticina la aparición del gurumelo días después. Y esta, la Amanita curtipes, se diferencia porque presenta un menor tamaño, es bastante más pequeña. La cutícula no adquiere tonalidades vinosas el pie es más corto y la carne no se oxida. Y otra es la manita lepiotioides, una especie muy rara que se debe proteger debido a que se encuentra catalogada inicialmente en la lista roja mundial. Esta presenta numerosas escamas en la cutícula semejantes a una lepiota que la diferencian claramente del curumelo. Algunos aficionados inexpertos pueden confundirlo con la farinera o la farinera o la manida ovidea, que en teoría es comestible pero que no se recomienda su consumo. Y por la falsa farinera o amanita próxima, que produce la toxina nefrotóxica, que son unas especies de gran tamaño, con la cutícula blanquecina sin tonos vinosos, la volva membranosa y que la carne no se oxida. Y no comparten hábitats con los curumelos, ya que fructifican bajo encinares y pinares mediterráneos en suelos básicos. También puede confundirse con la manita láctea, que es comestible. Pero también esta se debe proteger debido a su rareza, y que tiene una cutícula blanca con el margen ligeramente estriado en los ejemplares adultos. Y tiene un anillo persistente, no fugaz, como el gurumelo. Y la volva es blanquecina, al revés que el gurumelo, que es más tirando oscuro. Y el siguiente apartado de este artículo, que habla de los gurumelos, de la manita ponderosa, está titulado ¿Cómo se puede conservar y consumir el gurumelo? Y dice lo siguiente: el gurumelo se ha convertido en la reina de las setas del suroeste peninsular, siendo que recolectada de forma masiva por los gurumeleros para su comercialización en mercados locales y empresas de comercialización, lo que genera en ocasiones conflictos con los ganaderos encargados de cotos de caza y reservas naturales. Es una seta que alcanza precios elevados, según cómo, porque según dice el artículo, dice que se llegan a superar los 10 euros el kilo a principios de temporada a los recolectores. O sea, se les llega a pagar. Su principal comercialización está destinada a la demanda para realizar platos tradicionales en las zonas productoras. Pero últimamente está creciendo la demanda para la exportación a otras zonas de la península, que no son productoras, y a otros países europeos como productores como Italia. Esta seta, el gurumelo o amanita ponderosa, se consume de forma tradicional normalmente en los ejemplares jóvenes, ya que los ejemplares viejos son muy perecederos, o sea, caducan enseguida, y emiten un olor poco agradable a tierra húmeda, fermentada. Es una cosa que no atrae por ese olor para ser recolectada. Y los principales platos tradicionales son gurumelos a la brasa, con un poco de sal. También se cocinan en tortillas o revueltos con ajoporros, o incluso acompañando platos de bacalao, de sipia, y también incluyéndolo en potajes y diversa variedad de arroces. También se puede consumir en crudo, en rodajas, en ensalada, en tipo carpaccio, pero se recomienda en pequeñas cantidades para evitar intolerancias o reacciones alérgicas, dado que es una especie bastante perecedera, que se pudre en el frigorífico en menos de una semana. Se recomienda conservarlas congeladas tras un pequeño escaldado o cocinado. Y en los últimos años, dado su escasez en el resto de la península, se ha convertido en un gran atractivo turístico que atrae a miles de micoturistas con el objetivo de conocer todos los secretos de esta especie, de conseguir sus platos típicos, y por esta razón tiene un gran éxito las jornadas transfronterizas del gurumelo en la localidad de Villanueva del Fresno, en Badajoz, declarada recientemente fiesta de interés turístico regional, donde se realizan exposiciones y conferencias micológicas, salidas guiadas, talleres y ventas de productos artesanales de la zona, e incluso algunas animaciones en la calle. Además, destacan las ferias gastronómicas del gurumelo de Paimogo y de Nerva, en Huelva, en la zona de Huelva. Y desde el punto de vista medicinal, el grumelo presenta actividad antioxidante, hematoprotectora y antitumoral. Y hasta aquí este artículo de la web Cesta y Setas, que nos ha aclarado algunas de las dudas de esta seta que ya está saliendo en la península, en el suroeste de la península, que es la manita ponderosa, o más conocida tradicionalmente por el grumelo. Como siempre, el tiempo pues se nos ha hecho encima. Pues bueno, hoy hemos hablado de la anatomía de las múrgulas, la iniciación para los que empezamos en esa recogida o esa búsqueda de múrgulas, de morchelas, y de los grumelos o amanita ponderosa. La siguiente semana hablaremos de otros artículos que espero que también sean de vuestro interés. Pues hasta entonces, si tienes ocasión de salir al bosque,